La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Teósicos, en una nueva semana, en una semana que comienza con un día 14 de mayo, con un lunes, como todas las semanas, y que es ya, la primavera toma cuerpo, ¿eh? Es un día soleado prácticamente en todo el país, a excepción de algo de lluvia en Galicia y en el Cantábrico. Después de un fin de semana muy intenso, futbolísticamente, por ejemplo, con esa heroica victoria del Levante ante el Barça, rompiendo la imbatibilidad, con el Festival de Eurovisión, que ha congregado a muchísimas personas delante de la pantalla. Algunos dirán, bueno, pero que no gane, o que la representación española, la televisión española, lo que le interesa es la audiencia de ese día. Y la audiencia fue excepcional, espectacular. Y algunos se toman Eurovisión, vamos, tan a pecho, que parece que estamos hablando de la guerra de la independencia, que la hubiéramos perdido ahora de repente. Pues mire, pues fueron dos jóvenes que, hombre, no están muy duchos en estas labores, porque están empezando, pero bueno, pues hicieron una representación lo mejor que supieron. Bueno, quizá no era el estilo más apropiado para este año, para otros a lo mejor sí, un poco más, pero bueno, la cantidad de cosas que les están diciendo a estos dos chavales, que han hecho lo mejor que podían, lo mejor que sabían, es algo sorprendente. Además, que es un concurso de canciones que no se pierden las guerras por estas cosas, eso nos deja a las puertas de una semana con varias noticias. Hombre, una de ellas es que Kim Jong Torra va a ser elegido presidente de la Generalidad en las próximas horas, porque esta especie de grupo tóxico, antisistema, tóxico literalmente para la democracia, estos hombres y mujeres de las CUP van a apoyar a un tipo que representa la derecha más antisocial, más racista de Europa, a un tipo realmente de extrema derecha, que está nombrado a dedo por otro para mantener la tensión durante unos meses antes de convocar unas nuevas elecciones, que obliga a retirar el artículo 155 por el cual la administración de Cataluña estaba en manos del gobierno central, pero que desde luego invita, a tenor de todo lo que ha dicho, a que en los próximos tiempos haya que desempolvar otra vez el consabido artículo. Porque ¿qué es lo que ha propuesto Kim Jong Torra? Sencilla y llanamente, volver a la casilla cero. Poner en marcha de nuevo los mismos procesos que han llevado a Cataluña a ser un territorio dividido, fraccionado, del que se van las empresas y en el que es imposible un discurso medianamente racional de las cosas. Literalmente imposible. Bueno, pues eso es Torra, que va a prolongar el enfrentamiento social. Bueno, tiene varios peligros Torra en comparación con Puigdemont. Uno de ellos es que es bastante más culto y seguramente bastante más inteligente. Pero representa lo que viene siendo la delegación de labores por parte de, el ejercicio por persona interpuesta del poder en manos de Puigdemont. Esto le falta, está así, de hacer una formación política que se llama lo que diga Puigdemont. No sería la primera vez ya, lo que diga Balaguer, acuérdense ustedes. Aquí en España se hizo con lo que diga Lopera. Y fíjate tú cómo fue para Betty, lo que diga Lopera. Bueno, pues lo que diga Puigdemont. Hoy, además de este asunto, hablaremos de una encuesta del País que presenta Metroscopia, que augura una caída histórica de PP y PSOE por el auge de los nuevos partidos, y que presenta un escenario, la verdad, un tanto inverosímil, pero bueno, luego si quieres lo discutimos. Ciudadanos con 29 puntos y luego los otros tres ahí metidos a los con 19, un poco más, un poco menos, Podemos por delante de PP y PSOE, con solamente unas décimas, ¿no? Miren, parece a veces una copia de las que también hubo antes de las anteriores elecciones, y que decían tres cuartos de lo mismo. Y luego pasó lo que pasó. Les aconsejo hoy vivamente la lectura del diario El Mundo, particularmente un trabajo de Fernando Lázaro, en el que entrevista a María José, la novia del teniente de la Guardia Civil agredido en el bar Cosca, agresión por la cual la Fiscalía pide la calificación de delito de terrorismo a los agresores, agresores que han sido apoyados por el gobierno navarro, ¿no? Es decir, los que patearon a dos guardias civiles y sus novias, dos mujeres, por cierto, chicas, dos mujeres, ¿eh? A ver, organizaciones feministas de amplio calado en España, dos mujeres pateadas, que se os ha olvidado decir cosas. Y esta elección selectiva de las víctimas a veces, ¿verdad? Bueno, pues María José cuenta que, que tiene que dejar Alsasua porque gana el terror, porque gana el miedo, porque han amenazado a su padre, porque le dijeron que tendría que callarse la puta boca en el juicio, porque ha perdido a sus amigos, que han cedido a la presión. Ese es el posescenario de la disolución de ETA, ¿eh? Que es la continuación por otros medios de todo el entorno de ETA, de todo ese entorno, si decíamos tóxico, esto no es tóxico, eso es criminal directamente, contra la gente, la presión insoportable contra determinados individuos, ¿no? Contra determinadas personas. Y otra de las noticias del día en el mundo entero, desde luego, y se va a venir hablando mucho, es la decisión final que ha tomado Donald Trump de cumplir una de sus promesas electorales y abrir la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Y usted dirá, ¿y qué más da que esté en Jerusalén que esté en Tel Aviv? Bueno, cambia mucho la cosa. Cambia mucho la cosa en atención al proceso histórico y a la evolución del proceso histórico desde la creación del Estado de Israel en 1947, la participación de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Cuando se decidió aquello, se decidió que Jerusalén sería una suerte de corpus separatum, ¿eh? Queridos niños, atendamos a cómo era la situación entonces. Ese corpus separatum en realidad estaría gobernado por una autoridad internacional. Pero nada más constituirse el Estado de Israel, se produjo una invasión árabe de sus territorios, que por supuesto Israel repelió y venció. Pero Jordania se quedó con una parte de los territorios de Jerusalén Este. Cuando se produjo la Guerra de los Seis Días, que fue una guerra preventiva que Israel promulgó contra sus vecinos, quedándose, pues acuérdese, los Altos del Golán, Sinaí, Gaza, Cisjordania, etcétera, etcétera, recuperó la parte este de Jerusalén. Y ya todo Jerusalén estuvo controlado por Israel. Eso hizo que el Knesset, el Parlamento de Israel, creara, promulgara lo que se llamó la Ley de Jerusalén, conforme Jerusalén formaba parte ya esencial de, como capital del Estado de Israel, y allí nadie tenía nada que hacer. Naciones Unidas lo que dijo que la anexión violaba la ley internacional, y entonces aconsejó a todas las... dijo que todas las embajadas que había allí, que tampoco había tantas, se tenían que ir. Y se fueron, pues eso, Holanda, Costa Rica, unas cuantas más. Se fueron de Jerusalén a Tel Aviv. Y nunca más ninguna había vuelto. Hasta ahora, que Trump ha decidido poner en práctica lo que decidió, por cierto, el Congreso y el Senado norteamericano en 1995, que era enviar la embajada a Jerusalén. Es verdad que también decía que cada seis meses eso podía ser valorado por el presidente, que hasta ahora todos han valorado que no lo iban a hacer. Pero ha llegado Trump y lo va a hacer. Y va a enviarlo a Jerusalén porque además, entre otras cosas, dice que es una promesa electoral suya. Va a estar en Jerusalén Oeste. No sería lo mismo detrás de la línea verde en Jerusalén Este. Seguramente estará en Jerusalén Oeste. Ya veremos si eso... En fin, los israelíes están felices, pero como perdices. Exactamente igual que irritados están los árabes. Un poquito más de gasolina a la zona, que es lo que justamente hacía falta. 7:09. Bueno, no, 7:10. En Canarias, en el resto del territorio nacional, 8:10. Nueva amenaza.
Los estibadores se reúnen hoy con el gobierno para decidir si mantienen la convocatoria de huelga en los puertos españoles. El colectivo denuncia que el plazo para la negociación colectiva finaliza sin que el Ejecutivo haya desarrollado la reforma de la estiba.
Fracaso educativo.
Hoy terminan los 6 meses que se dio el Congreso para alcanzar un nuevo pacto educativo que sustituya a la LOMCE. PP y Ciudadanos son los únicos partidos que han permanecido en la subcomisión hasta el final. Los populares se reunirán ahora con el sector educativo para analizar la situación.
La CAM a juicio.
Hoy comienza el juicio a la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. 21 directivos se sientan en el banquillo acusados de apropiación indebida y administración desleal por el cobro de 600.000 euros en dietas del expresidente Modesto Crespo.
Eres fraudulentos.
Este lunes se retoma en Sevilla el juicio a la trama política de los ERE ilegales de Andalucía con la declaración de varios testigos que fueron miembros del Consejo Rector de la agencia pública que pagaba las ayudas, entre ellos el expresidente de Unicaja, Braulio Medel.
Bueno, y habrá que pasar, habrá que esperar ahora otro año para ver a un equipo capaz de pasar toda una liga sin perder un solo partido. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. 43 partidos después perdió el Barça en Liga. Lo hizo frente al Levante. 5-4, un partido divertidísimo que el Levante llegó a ir ganando por 5-1 con un entrenador, Paco López, que desde que está en el banquillo de 30 puntos ha conseguido 25 con el Levante. Registro espectacular que le ha hecho ganarse la continuidad. El Barça campeón de Liga, pero no terminará la temporada imbatido. La emoción este año sin duda va a estar en Segunda División. Sorprendente fin de semana. De los tres de arriba, dos perdieron, Rayo y Sporting, y otro empató, el Huesca. De los cuatro de abajo, los cuatro ganaron. Sorprendente. Quedan 3 jornadas, nos lo vamos a pasar bien, pero vamos a sufrir.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Suben las temperaturas en una jornada con nubes y algunas lluvias en Galicia y el Cantábrico, sol en el resto de España, viento fuerte en Canarias y el Valle del Ebro.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Tenga, señora, la llave de su suite. Sea usted muy bienvenida. Ahora estamos con usted, señor. ¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Pons. Ginés Pons.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Podemos sobrevivir hasta 40 días sin comer, 11 sin dormir y 3 sin agua. Pero intenta aguantar 5 minutos sin respirar. Solo respiramos aire. Para cuidarlo, recicla. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas la contaminación de 10 minutos de un tubo de escape. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Sonidos del día. La CUP va a propiciar la investidura de Torra.
Consell Polític de la CUP Crida Constituent.
El Consejo Político de la CUP ha decidido que no le daremos nuestro apoyo a la investidura de Quim Torra. No le daremos nuestro apoyo y explicaremos que no le damos apoyo con 4 abstenciones, que son las abstenciones que venimos poniendo sobre la mesa en los últimos meses.
Temor por el narcotráfico en Cádiz. José Cabo, portavoz de la Asociación Española de la Guardia Civil.
Respeto y temor porque no solamente son ellos, son sus familiares. Las miradas, las amenazas veladas, continuamente vigilados, entradas y salidas a los relevos, a ver dónde viven, etcétera. Y se han dado casos verdaderamente preocupantes y que no salen en prensa.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vaya, así que te has quedado sin coche. ¿Sabes que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución?
¿Te refieres al que nunca te deja sin coche porque te lo lleva donde quieras y pase lo que pase puedes seguir conduciendo? Llegas tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Me llamo Juan. Cuando todo está conectado, suceden cosas maravillosas. Como que mamá y papá, aunque estén fuera de casa, lo vean todo en su smartphone y reciban alertas si ocurre algo inesperado. como cuando los chicos llegan tarde o piden pizza sin permiso.
Con V-Home by Vodafone, estás en casa aunque no estés. Llévatelo gratis con Vodafone One. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone.
¿Ready?
Un poco de ayuda nunca está de más. Tu Peugeot 208 por 110 euros al mes, sin entrada, en 47 cuotas y última cuota de 6.673,07 euros. TAE 5,85% financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Peugeot.es.
Hora de comentar algunos asuntos que serán noticia en nuestras conversaciones. Santi González, Santi Majetón.
Los cuatro diputados de la CUP en el Parlamento de Cataluña suponen, con respecto a los 135 escaños de la Cámara, algo menos del 3%. El 3%, caramba, qué coincidencia, que dirían los luthiers. Tal precariedad cuantitativa no hace de esta cuadrilla un apéndice del separatismo parlamentario, sino precisamente su piedra angular. Son los mismos antisistema que el 15 de junio de 2011 cercaron el edificio del Parlamento en el Parque de la Ciudadela el día en que se iban a debatir los presupuestos, obligando al presidente de la Generalidad a entrar al recinto en helicóptero. No solo. Los helicópteros hicieron horas extras aquel día porque también tuvieron que llevar a Núria de Gispert, la Rosa Luxemburgo del secesionismo catalán, entonces presidenta del Parlamento, la vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega, Quim Nadal, Joan Puigcercós, el gran Jordi Turull, Ferran Mascarell e tutti quanti. 8 helicópteros cargados de parlamentarismo hicieron posible el quórum. Como habría dicho Gerard Piqué, contigo empezó todo. Gracias, Astut. Los cuatro parlamentarios de la CUP van a determinar hoy con su abstención que un fanático ultrarreligioso, xenófobo y racista se convierta en presidente de la Generalidad. No se ha conocido en la historia de España a alguien tan parecido a Sabino Arana y al autorretrato que el fundador del nacionalismo vasco hacía de sí mismo en sus apuntes íntimos. Si yo fuese español, sería tradicionalista integrista, por deber de católico y por mi carácter. Mas siendo como soy vizcaíno, no puedo menos que ser enemigo acérrimo del tradicionalismo español en Vizcaya, por deber de católico y por mi carácter. Esto no va a terminar bien. La última encuesta del CEO, el CIS catalán, prevé una mejora de las posiciones independentistas de hasta 5 escaños. La CUP ganaría 7.
Hola, Gloria Lomana, buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Un placer saludarte. Pues mira, tienes aquí, como decía hace un momento Ignacio Camacho, a todo el antiguo diario 16 de su mejor. Tienes aquí a Gómez Marín, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
A Ignacio Camacho y López de Sagredo, buenos
Hola,
días.
Buenos días.
Y a Paco Rosell, ¿qué tal, Paco?
Muy buenos días, muy don buenos Carlos días. Y a José Antonio, e Ignacio y por supuesto a Gloria.
Qué lujo, qué lujo.
Casi nada, bueno. Chicos, vamos a ver, entonces, Kim Jong Torra, está bien puesto esto porque es que me parece que este va a ser más. Este va a ser más. A ver, ¿qué futuro nos depara, Paco? ¿Tú
bueno,
piensas?
Yo creo que el calificativo se lo tiene ganado pulso. Ahí está su trayectoria y, bueno, digamos que vamos a observar dos cosas. El proceso catalán sigue la rebelión y vamos a un hecho inédito, es decir, un presidente con estas características xenófobo, racista, que movería al escándalo a Europa entera, pues lo vamos a tener como presidente de la Generalitat y es un hecho absolutamente de una enorme gravedad. ¿No?
Y para Ignacio os pido una brevedad casi cercana a la mala
educación. El proceso sigue versión 3.0 de baja intensidad y, lo peligroso, en fase de humillación. La política de los próximos meses va a ser humillar al Estado.
¿Y José Antonio?
Yo es que creo que para ellos el conflicto es el negocio.
Ah, ¿y para Gloria?
Pues yo creo que el conflicto no es de baja intensidad. Estamos avisados de lo que viene.
Ahora hay Sony 19 y tengo un mensaje de Berti.
Y vosotros tenéis una tertulia más que perfecta, pues como el seguro de hogar de Berti, que te ofrece las mejores coberturas que se adaptan a ti con las modalidades S, M o L a un precio imbatible, porque tu casa es diferente a la del vecino, ¿verdad? Tiene unas características, pues tú elige S, M o L. Las mejores coberturas, el precio imbatible, están en Berti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si te preguntan por tu plato favorito, no dudas. ¿El trabajo de tu vida? Lo tienes claro. ¿El beso que volverías a dar? Ah, ¿cómo es eso? Lo hay uno. Y si te preguntan por el SUV de los SUVs, no hay uno, sino dos. Y son Volkswagen. Nuevo T-Roc desde 19.600 euros y Tiguan desde 21.800 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Pilar Cisneros conoce actualidad complementaria a toda la que estamos comentando desde primera hora. Buenos días.
Buenos días. Sí, mira, nos estamos haciendo una pregunta. ¿Qué ha sido del tiburón que ayer obligó a cerrar las playas de Fuengirola, en Málaga? Este escualo era una tintorera de unos 3 metros, fue avistado en el puerto y luego los ciudadanos, a través de las llamadas al 112, lo iban localizando en otros puntos del litoral. El caso es que unas cuantas horas de búsqueda después no se logró dar con el animal. COPE Málaga, Carmen Cerván, buenos días.
Buenos días. Al final ha quedado en una anécdota que obligó a cerrar durante varias horas todas las playas de Fuengirola. Sobre el mediodía se dio el aviso. Unos bañistas habían visto un tiburón desorientado en la playa de Torreblanca, cerca de la orilla. Empezaron a difundirse vídeos por las redes sociales y se puso la bandera roja en todo el litoral de Fuengirola. Una patrullera de la Guardia Civil comenzó a buscarlo, a esta tintorera, este tiburón, pero sin éxito. Así que para las 5 de la tarde ya se volvió a permitir el baño.
A saber a dónde ha ido, ¿eh? Hay cosas que asustan mucho y es ver desde luego un tiburón cerca cuando estás bañándote. Mira, esto no es un fake tampoco, o sea, no es un fake lo del tiburón, pero sí lo es, las noticias falsas que están a la orden del día. Esto que te cuento ahora, algunos medios británicos habían publicado la amenaza de una supuesta gran erupción en el Teide. Pues bien, hasta el Instituto Vulcanológico de Canarias ha tenido que salir a desmentirlo. Visitar la isla de Tenerife es absolutamente seguro. COPE Canarias, Santiago Morollón, buenos días.
Buenos días. Son curiosamente los británicos los que visitan con mayor frecuencia Tenerife, aunque parece que a sus tabloides no les hace gracia y no les importa asegurar que en la isla se va a producir una supererupción. Una falsa noticia que ha obligado al Instituto Volcanológico de Canarias a emitir un comunicado. Se descarta por completo esa erupción y restan importancia los pequeños terremotos que se han producido en los últimos días. Más de 200 sismos que forman parte de un fenómeno habitual denominado enjambre sísmico. Visitar Tenerife va a seguir siendo tan buena idea como siempre ha sido.
Claro que sí. Se están viendo las imágenes de Hawái y han dicho, pues no, aquí no pasa lo mismo. Y mira, estamos en época de comuniones y Cáritas Madrid ha formado un grupo de mujeres como costureras y sus creaciones se venden al público. Samu del Río.
En una esquinita de Madrid, rodeado de parques y árboles, está el Taller 99, empresa de reinserción laboral que gestiona Cáritas.
Llevo 21 años aquí en España. Pero mi familia, la demás familia, pues está en mi país, soy peruana.
Los vestidos de comunión he hecho todo. Tanto lo corto como ojales, botones.
¿Tú de dónde eres?
Yo de Ávila.
Luz y Fili, peruana y abulense, trabajan mano a mano para confeccionar vestidos de comunión. Cáritas está formando a mujeres como ellas para encontrar trabajo en el sector textil. Aún estás a tiempo, pásate por la tienda de Cáritas en la calle Orense 32 de Madrid. Ahí están los vestidos de comunión elaborados en el Taller 99. Quizás encuentres el vestido perfecto para un día perfecto.
Pues seguro que sí, que son bien bonitos y encima, mira, haces una buena labor también con ellos. Esos vestidos que luego tenemos en el armario para recordar para siempre, eso es verdad. Uh-huh. Yo tengo el mío.
Esto es. Bueno, ahora estamos llegando ya a la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, Íñigo! ¡Covadonga, Iván! Mari Carmen, Carlitos, Lucas, todos cumplen años, Eva Cristina, Ricardo y Natalia, Alberto, Pedro Pablo, Martina de Olot, Alejandro. ¿Qué tal, Santi Bajetón?
Buenos días, querido Herrera, y la selecta compañía, naturalmente.
Bueno, pues ya como habíamos dejado claro el viernes, es lunes, iba a llegar, era inevitable. Siempre hay motivos para la esperanza, suben las temperaturas, parece que con algo de lluvia por ahí arriba, ¿dónde estás tú?
Viene a resultar que sí. Hoy la noticia del día es la investidura de Quim Torra Pla
como presidente de la Generalidad. Su discurso del sábado fue un disparate integral, un monumento a la incongruencia. No es que se dirigiese solo a esa mitad escasa de los ciudadanos catalanes representados por los escaños secesionistas. Estaba hablando exclusivamente para los cuatro parlamentarios de la CUP. Esa es la verdadera medida de la degeneración de la antigua Convergencia y Esquerra. Haré una confesión. Tengo por el debate de hoy, que empieza a las 10:30, un interés parecido al que me suscitaba la final de Eurovisión o cualquier programa de la Sexta Noche. Pero lo veré por dos razones: por mi sentido pundonoroso del deber y por la intervención de Inés Arrimadas, que es, de largo, lo mejor que hay en esa cámara. Hubo dos segundos reveladores en la sesión del sábado, cuando la portavoz de Ciudadanos acusó al candidato de querer marginar a más de la mitad de los catalanes, mientras el candidato asentía y sonreía levemente desde su sonrisita diferencial.
Bueno, se admiten apuestas de cuánto va a tardar Kim Jong-un en volver a saltarse la ley, pero bueno.
Pues mira, yo calculo, tomará posesión mañana o pasado, y ya a partir de ahí calcúlale unas 24 horas, o sea que 3 o 4 días. El presidente del gobierno hará bien en tener preparada la disposición que permita volver a aplicar el 155, corrigiendo los fallos que han podido apreciarse en los 6 meses que lleva aplicándose. No parece que haya otro remedio que levantarlo a partir de la toma de posesión, pero este sujeto no va a tardar 24 horas en volver con la burra al trigo. Es la hora de aplicar el 155 que requiere la situación y durante el tiempo que la gravedad del problema necesite. Rajoy se juega mucho en ello, a juzgar por la encuesta de Metroscopia que publica hoy El País. No es que nos tenga muy acostumbrados a la precisión, pero como toda encuesta, no es su capacidad predictiva su fuerte, sino su cualidad de referente para el futuro. Y el referente de esta es muy preocupante, o debería serlo, para Rajoy. Y también para el PSOE. Victoria apabullante de Ciudadanos, que iría seguido por Podemos. Los dos grandes partidos de antaño quedarían relegados a los puestos tercero y cuarto, en un pañuelo con el segundo. El 65% de los votantes del PP prefiere que el candidato no sea Mariano Rajoy, no diré más. Cualquier vacilación en la aplicación de la ley en Cataluña hará que les empeoren las encuestas. Mucho me temo que todo esto no puede terminar bien. Faltan 7 meses para que la Constitución cumpla 40 años. Si las previsiones de esta encuesta se cumplieran, el partido nacido e impulsado por el bolivarianismo venezolano, su gran experiencia asesora, sería la segunda fuerza política en el Congreso. Eran demasiados años sin que a España le aflorase una pulsión suicida, y ya iba tocando.
Había también un suceso preocupante en Algeciras. 9 guardias civiles de paisano que salían de comer fueron agredidos por 40 invitados a una primera comunión.
Menos mal que no estaban invitados a un entierro. Yo creo que esta es una señal más de que las cosas no van por buen camino. Eso y la entrevista magnífica que Fernando Lázaro ha hecho en El Mundo a María José, la novia del teniente de la Guardia Civil que fue víctima, junto a ella misma, a un sargento y su mujer, de la agresión tumultuaria de Alsasua. No tienen las mismas causas, pero conforman un estado de las cosas francamente preocupante.
Bueno, ¿cómo tenemos la sala de espera para el desfibrilador de tontos?
Pues mira, ya siento tener que empezar por Bea Talegón, que está que no para. Un mismo día, el viernes por más señas, acompañó un tuit contra Albert Rivera con un video en el que una tipa acusaba a Mariano Rajoy y al rey emérito de pederastas, y en otro afeaba a Montoro haber exigido a Puigdemont la declaración de bienes al dejar el cargo. La cosa está en que Puigdemont no ha dejado de ser presidente. Un pequeño detalle que deja en evidencia la estrategia del PP, escribía Talegón en Twitter. Vamos a ver si hacemos luz en esa cabecita. Boletín Oficial del Estado, 27 de octubre de 2017. Acordar el cese de don Carles Puigdemont y Casamayor como presidente de la Generalidad de Cataluña. Chigorín, maestro ajedrecista, hizo en mi blog un apunte afortunado sobre Quim Torra. Ser el hombre de paja de Puigdemont me parece lo más bajo en la escala evolutiva, como ser el negro que le escribe los discursos a Rufián o el peluquero de Bildu, para entendernos. El capitán Alatriste dijo: patrón, Pensábamos que la pareja de cómicos eran Rull y Turull y resulta que van a ser Torra y Torrent. Esto no lo iguala ni Eduardo Mendoza. Y Luigi, ante una foto de Kim Torra, dijo: la cara es el espejismo del alma.
Me voy alegrando de saludarte.
Hasta mañana, adiós, buenos días.
Vamos a ver que Mitsubishi nos quiere contar algo muy importante.
Muy importante. Como el mercado de coches está cambiando, pues ellos presentan la mejor alternativa al diésel, el Mitsubishi Outlander PEV, el híbrido enchufable más vendido. El Outlander PEV es 100 veces mejor que un híbrido porque tiene todas las ventajas de un eléctrico. Cero emisiones, aparcas gratis en zona verde y azul, circula sin restricciones por contaminación, peajes gratis y encima es un SUV y también un 4x4. Mitsubishi Outlander PEV, mucho más que un híbrido. ¿Cómo es el Outlander PEV? Madre mía.
Bueno, con Gloria Alemana, con Gómez Marín, Ignacio Camacho y Paco Rosell, vemos la actualidad de hoy. Hemos comenzado dedicándole algunos minutos a lo que previsiblemente esta mañana ocurrirá en el Parlamento catalán, es decir, la elección, mediante la abstención de la CUP por mayoría simple, del señor Joaquín Torra como presidente de la Generalidad, presidente delegado, se quiere vender él, dando a entender que el presidente legítimo es Puigdemont, parece que no va a ocupar ni su propio despacho. Desde luego, a tenor de lo anunciado en los discursos previos, veremos el que vaya a realizar esta tarde. Da la sensación de que es que volvemos a la casilla de salida, ¿no, Paco?
Bueno, yo creo que algo peor, Carlos. Hoy la verdad es que esto tiene tintes de lunes negro por muchas de las cosas que pueden pasar, ¿no? Hay un ensayo de la directora de la Real Academia, Carmen Iglesias, que dice que no siempre lo peor es cierto, y esperemos que realmente sea así, pero todo apunta a la dirección contraria. Primero, que es un presidente vicario. Realmente lo que se produjo el otro día fue la investidura del ventrílocuo Puigdemont, que persona interpuesta pues es investido, y alguien que está dispuesto a hacer lo que otros no han querido hacer. Además, ahí está su trayectoria, pues su trayectoria absolutamente xenófoba, racista, de desprecio a todos los que no piensen como él, y yo creo que está dispuesto a hacer casi todo. Decía el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que esperaba que fuera un presidente limpio. Yo lo de limpio tengo mis dudas que sean las características de, como habéis llamado, Kim Jong Torra, ¿no? Yo creo que todo lo contrario. Probablemente es un presidente que tenga las condiciones ahora mismo para ser elegido, pero su discurso del otro día apunta en una dirección, una aceleración del proceso de rebelión que nos mueve mucho a la preocupación. E insisto una cosa, es decir, alguien de las características que va a ser investido hoy con la abstención de la CUT en la frente de la presidencia de la Generalitat sería un motivo de escándalo en la Unión Europea. Es decir, no estamos escandalizando por fuerzas xenófobas, ultramontanas de algunos países, y en el corazón de España pues vamos a tener un presidente de esas características que no reniega de lo que pensaba en esos temas, ¿no?
Entonces, Gómez Marín, ¿qué espera de él?
Nada particular. Yo estoy muy asustado en este sentido. Mira que estoy poco sensible ya y harto de este asunto, ¿no? Pero tengo la impresión de que una coyuntura que permite que se elija como solución a un sabiniano de esa naturaleza, pues es una cosa catastrófica, ¿no? Y luego, claro, el hecho de que un 3% de la Cámara, si prácticamente una fuerza insignificante, no solamente en España, sino en Cataluña, sea la que va a conducir a este precipicio, me parece una cosa catastrófica. Yo, en fin, tengo la sensación de que estos señores se han instalado en el conflicto, han visto que el conflicto, en definitiva, es una forma de continuidad y no quieren salir del conflicto porque, bueno, entre otras cosas, no tienen una salida.
Claro, para Gloria es algo parecido.
Pues sí, para Gloria es algo parecido, sí, porque no queda otra. Pero es que incluso yo creo que nos tenemos que plantear y revelar ante el lenguaje. O sea, esto de decir el presidente delegado, esto es una cosa realmente llamativa. O sea, no nos podemos acostumbrar a algo semejante. Esta designación de que es cesarismo o autoritarismo, o como ellos dicen, método franquista, utilizando su lenguaje, o dedazo, yo no sé lo que es esto, pero eso es lo primero que yo pienso. Es decir, Ellos que vienen diciendo que España es un estado de baja calidad y autoritario y tal, pues para empezar utilizan estas formas para poner a un señor que dicen presidente delegado, que luego ya, más allá de eso, pues ya lo han dicho los compañeros, viene con un lenguaje xenófobo, sectario, que no ha retirado, y además para gobernar para la mitad de los catalanes y con un presidente en el Parlament que también ya ha demostrado que está al servicio de la mitad de los catalanes. Bueno, vamos a ver cómo discurre esto, pero el gobierno lo tendremos pronto. También será una provocación, porque entre ese gobierno pues bueno, pues van a elegir presos, que a ver cómo hacen esa tarea. Y mientras tanto, las pensiones sin discutir, la economía pues sin resolver, las empresas que ya han dicho que no van a volver, las farmacias que no sabemos si cobran, las guarderías de las que no se atiende nadie. Y lo peor de todo, que es lo que yo no creo que no hay que perdonarles a esta gente nunca, más allá de lo que pase con la justicia, con el 155, con la política, con lo que queramos, es cómo han fracturado, es decir, siguen en la fractura. Y hay que pensar en las familias, en los padres que no pueden hablar con normalidad a su hijo, en las personas que se sientan a una mesa y hablan del tiempo, porque no pueden hablar de esto, porque esto les ocupa toda su vida, porque ponen la televisión y no hay otra cosa que escuchar. Esto no se les puede perdonar y siguen en la misma matraca. Y es una herida profunda que ya también nos estamos acostumbrando a oír. Bueno, dentro de 30 años pasará mucho tiempo. ¿Qué es esto? En esto estamos.
Sí, en los 30 años como medida de revocación y solución de situaciones socialmente indeseables. Ignasi.
Pues yo creo que esto plantea un problema serio, muy serio para España. Y otro también muy serio para el gobierno. El gordo, digamos, el general, el que afecta a toda la nación, es que nos vamos a enfrentar a una etapa de humillación, donde el señor Torra, o Kim Jong Torra, se va a dedicar a ahondar en la propaganda, en el clientelismo, en el legitimismo, mediante iniciativas que van a provocar a los españoles un sentimiento de agravio. Bueno, la primera, que está claramente dirigida a esto, es el establecimiento de una especie de auditoría o de comisionado para analizar lo que ha hecho allí el Estado con el 100 del gobierno, con el 155. Es decir, va a hacer toda una serie de gestos bordeando la ley, el límite de la ley, porque no van a ser torpes de volver a incurrir en algo que los lleve a Extremera, para tensar la cuerda, cohesionar al separatismo y preclamar y preparar el clima electoral de una posible convocatoria en otoño, coincidiendo con el juicio de los que están en la cárcel. Sí. Y el problema para el gobierno es el sentimiento de rabia que va a generar, o que está generando ya, la idea de que el 155 no ha servido para nada, de que le faltaba, digamos, una cláusula de salvaguardia para evitar que ocurriese esto, que al final todas las hipótesis han fracasado. Y además es verdad que ahora no se puede, por mucho ventajismo que intente Albert Rivera, no se puede aplicar preventivamente. Entonces, lo que tiene que ocurrir, lo que el gobierno tiene que hacer ya, es crear una especie de comisión de observación o de seguimiento del 155 en el Senado, llamar al tripartito para hacer una estrategia conjunta y evitar que esto se pueda convertir en una digamos, una tentación de hacer ventajismo con Cataluña. Cataluña es política de Estado y está a punto de fracturarse, que es exactamente lo que va a procurar el separatismo.
No, es que estamos
era muy interesante hablar hoy de la encuesta que Metroscopia ha entregado al País, que el País ha publicado, una encuesta en la que da la victoria a Ciudadanos con notable holgura, o bueno, con notable holgura para los resultados que se están blandiendo ahora, ¿no?, en estos tiempos. Y con una sorprendente segunda posición de Podemos, dejando a los dos partidos, la verdad que muy pegado a los otros dos, ¿no?, pero dejando a los dos partidos protagonistas del bipartidismo en tercer y cuarto lugar. Yo no conozco las características técnicas de la encuesta, por lo tanto no sé si eran muchas llamadas, pocas, si era. Pero me ha recordado una reflexión de un profesor de la Facultad de Psicología de la Autónoma de Madrid, que es Jaime Berenguer, acerca de la preverdad. Cuando hablábamos de la posverdad, hay que hablar también de la preverdad, ¿no? Es decir, lo que las encuestas electorales pueden significar, algunas como arma de manipulación masiva. Me vais a permitir que lo salude. Don Jaime, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Don Jaime, ¿cree usted que las encuestas electorales, algunas de ellas, digamos que favorecen o perjudican siempre a los mismos partidos?
Bueno, no sé si siempre a los mismos partidos, pero lo que sí creo es que no es un caso único de la política española, es que están hechas para generar corrientes de opinión. Eso completamente seguro. Y luego, bueno, el partido dependerá un poco de los intereses de quien realiza la encuesta y del momento.
Claro, usted sostiene que se trataría de crear una especie de conciencia colectiva de quiénes son los mejores, ¿no?
Bueno, no le quepa la menor duda. No solo de quiénes son los mejores, sino también quiénes son los peores, quiénes pierden y quiénes están en desbandada. De manera que a unos los hacemos los favoritos del público y a otro los hacemos los no favoritos de nadie, y entonces se produce una especie de efecto snowball, o sea, bola de nieve, en el cual todo el mundo se quiere apuntar al carro vencedor y, por supuesto, todo el mundo abandonar el barco que se hunde o que supuestamente se hunde.
La gente se pregunta, ¿son fiables estas encuestas? No lo son. En el caso de no ser fiables, ¿pueden influir en los resultados? ¿Cree usted que influyen?
Vamos, influyen sin lugar a duda. Mire, si me permite usted, le voy a contar una anécdota de por qué decidí escribir este artículo. Yo tengo un tío que tiene algo más de 70 años, que toda su vida ha sido votante del Partido Popular, y hace unas semanas, pues hablando con él, me dijo, pues creo que voy a votar ahora a este otro partido. Y digo, ¿y eso? Pues me llama la atención, ¿no? Y me dice, pues porque dicen las encuestas que es el que va a ganar. Digo, ¿pero tienes algún dato o estás descontento con este con el partido que votas toda tu vida? Dice, no, es que estos son los que van a ganar. Entonces es el día que, hablando con él, luego la conversación continuó, por supuesto, ¿no? Pero hablando con él y sabiendo lo que sé de psicología social, pues creí que era el momento de escribirlo, sobre todo para que la gente vote lo que considere oportuno, pero que sepa que los mecanismos de manipulación son mucho más sutiles y mucho más potentes de lo que las personas, en el común de los normales, de la gente, pues se puede crear. Muchas veces incluso son completamente automáticos e inconscientes. Y eso es de lo que trata el artículo que he escrito.
De alguna manera, esto sería como, por ejemplo, señalaba usted en el artículo, el proceso por el cual observamos lo que hacen otras personas para tomarlo como referencia, ¿no? Esto los psicólogos creo que le llaman influencia informativa. Por ejemplo, un vino, un hotel, pues el más vendido o el preferido por los clientes o tal, que cual, es una forma de convencer. No sea usted no sea usted un hecho aislado, sea como todos y elija lo que eligen todos, ¿no?
Sí, efectivamente, es que además es un mecanismo completamente evolutivo, es decir, una de las cosas que ha hecho que la especie humana pues haya sido la más importante del planeta es precisamente la capacidad de colaborar. Esa capacidad de colaborar y de existir, pues viene dado en muchos casos por la capacidad de ver y de informarse de lo que hacen los demás, porque son al fin y al cabo una señal de lo que está ocurriendo. Le voy a poner a usted un ejemplo que se va a entender muy fácilmente. Si nosotros vamos a un país extranjero que no hemos estado nunca, con una cultura distinta, nosotros podemos cometer el error, a veces incluso muy peligroso, de hacer algo que en nuestra cultura está perfectamente bien visto y que allí incluso nos pueda poner en algún tipo de problemas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que dice el refranero español, que por otra parte es muy sabio, ¿no? A donde fueres, haz lo que quieres. Y aquí nos pasa lo mismo. Si vamos por una carretera que no hemos ido nunca, no solemos ir por ahí de viaje, y vemos, queremos pararnos a comer, ¿dónde nos pararíamos? Pues casi todos nosotros diríamos en un sitio donde hay camiones. ¿Por qué? Nunca nos hemos parado ahí. Posiblemente quizá nunca hayamos hablado con un camionero, ni sepamos los gustos que tiene. Pero inmediatamente inferimos, llegamos a la conclusión de que si hay mucha gente, es que es bueno. Y al revés, si hay muy poca gente y el parking está vacío, es que es muy malo y no merece la pena. Bueno, pues ese tipo de mecanismos psicológicos, que es lo que muy bien usted ha dicho, que es la influencia informativa, pues es lo que se está utilizando, aparte de otro mecanismo, que es la atención, y otros muchos de los que no he podido hablar en el artículo, porque evidentemente se iba absolutamente de tamaño, lo que creo que está pasando, que se está utilizando de una manera un poco, bueno, un poco no, muy perversa.
Ignacio.
Sí, señor Berenguer, buenos días.
Muy buenos días.
Yo bien, coincido con usted bastante en la idea de las encuestas como un mecanismo de retroalimentación de las conductas de opinión pública y lo que podríamos llamar esta especie de profecía autocumplida. Pero de su análisis me causa una duda, y es que usted sugiere una deshonestidad mercenaria por parte de unos científicos sociales que son los sociólogos y los encuestadores.
No.
Y hombre, yo en principio supongo que hay de todo. Pero yo a gente que se dedica a una ciencia social, de momento creo que les hay que traerles un cierto respeto.
No, sí, yo le tengo todo el respeto del mundo a todo el mundo. Eso de que usted cree que hay una cosa mercenaria detrás es usted. A mí ni se me ha ocurrido decirlo en el artículo,
Lo acaba usted de sugerir, señor Berenguer, que ha sugerido usted que son instrumentos que se utilizan para manipular a la opinión pública. Como bueno, eso lo hacen unos científicos, usted está diciendo que los científicos se venden al postor.
No, mire, le voy a poner a usted un ejemplo. Si usted pone cuando usted diseña un centro, un supermercado, normalmente ¿dónde se ponen los artículos de primera necesidad? Pues se ponen al final. ¿Y por qué se ponen al final? Porque a ser de primera necesidad, en el camino que llegas al final, tienes que ir pasando por un montón de estantes. Igual que los artículos más caros se ponen a la altura de la vista de las personas, no se ponen en la parte de abajo. Y eso se sabe porque son mecanismos atencionales y se sabe que funcionan. Igual que los productos que no se interesan nada, chicles, caramelos, cromos, se ponen en línea de caja. Eso se sabe desde la psicología. Claro, acusar y dar el salto a que estoy llamando manipulador o que usted llame manipulador a cualquier centro comercial es una exageración.
Ajá. ¿Querías decir, José Antonio?
No, el profesor Berenguer quería decir solamente una cosa. Es que me he acordado de una conversación con Carlos Castilla del Pino, que no era precisamente manco en esta materia, ¿verdad? Y él me hablaba de lo que él llamaba medios de influenciación de masa, ¿no? Él lo que decía es que no se trata de que sugieran o dejen de sugerir los sociólogos lo que el pueblo va a votar, ¿no? Lo que el ciudadano va a votar, sino que el ciudadano tiene una tendencia a votar a ganador.
Correcto.
Y como tiene esa tendencia a votar a ganador, cuando se producen fenómenos como la encuesta de hoy, pues esta, naturalmente se produce una debacle a favor del ganador y en contra de los perdedores.
Pero fíjate, en las anteriores elecciones esta misma encuesta había sido publicada.
Sí.
Y eso lo cuenta mucho Rajoy, Blande Rajoy, esos papeles a quien quiera verlos. Dice, mira, la misma encuesta que poco antes de las... Y luego el resultado fue otro. O sea, que al final... No sé, Gloria, le quería preguntar algo.
Sí. Es que, además, Herrera, el voto al final luego siempre es medio miedoso y conservador en eso. Y es verdad que cambia menos de lo que parece. Pero yo a don Jaime le querría preguntar por lo que él mismo ha dicho, que se están utilizando de manera perversa, ha dicho usted. ¿Y qué quiere decirnos con esto? Más allá de los ejemplos gráficos que también le entiendo, y eso sí que es cierto que lo puedo entender, pero esto no muy bien.
Pues mire, yo por perversidad entiendo lo que, por ejemplo, estamos viendo con las fake news. Ahora con el tema de Cataluña, parece ser que ha habido un tráfico entre distintos países que estaban alojando distintos servidores, o lo mismo parece ser que haber pasado con el Brexit, o que parece haber pasado incluso en las elecciones francesas, ¿no? Es decir, es un debate que está ahora en la sociedad, en lo cual se está produciendo una gran utilización masiva de lo que podríamos decir ingeniería social, ¿no? Y entonces la cuestión es si esa es la pregunta, ¿no? Que parece que nos lanzamos todos y distintos medios de comunicación y profesionales, es hasta qué punto eso es permitible y si hay que luchar contra ello. Hasta tal punto parece que están amenazando la seguridad incluso de algunos países, y seguro que hay alguien de ustedes que sabe más que yo en este caso, incluso el propio Ministerio de Defensa español y la propia OTAN se ha puesto manos a la obra para prevenir y defender la libertad y los intereses de los ciudadanos de la Unión Europea de todo este tipo de cuestiones de ingeniería social. Y la perversidad son los distintos objetivos que pueda tener esa manipulación de la sociedad, ¿no? Y eso pues depende del caso, dependerá del sujeto y dependerá del objetivo, claramente.
Sí, pero en ese caso al que usted se refiere, es cierto que ha habido movimientos para desestabilizar Europa, lo hemos visto con el Brexit, con elecciones en Francia, en Alemania. ¿Está usted diciéndonos que aquí se está utilizando, pues en este caso, encuestas para desestabilizar España?
desestabilizar
desde fuera, probablemente, no. Como usted puede sugerir.
No, desestabilizar yo no creo.
Vale.
Desestabilizar yo no creo. Aunque bien es cierto que después, en cuanto le respondo exactamente a lo que me pregunta usted, en cuanto a las encuestas electorales, porque si usted me hubiera preguntado en cuanto al tema de Cataluña, yo le hubiera respondido que absolutamente sí, ¿no? Pero en cuanto a las encuestas electorales, no creo que se desestabilizar. Yo creo que ahí hay algo que está por explicar, que es lo que intento explicar en el artículo, que se ha dado, por otra parte, en otras elecciones. Recuerden ustedes el caso de las encuestas con Hillary Clinton y con Donald Trump y toda la polémica que ha habido en Estados Unidos con esto, ¿no? Entonces, yo creo que no somos los primeros, no seremos los únicos, pero yo creo que es importante tener todo esto en la cabeza, sobre todo para prevenir. Mire, Robert Cialdini, que lo cito en el artículo, que es un profesor importantísimo de psicología social de una universidad americana, escribe dos libros sobre influencia social, uno de ellos, como le he dicho, cito en el artículo, y él siempre dice lo mismo. Yo esto lo escribo porque considero que es mi deber prevenir al consumidor. Bueno, pues yo en este caso he considerado que es importante prevenir y que se abre este debate, ¿no?, el que estamos teniendo, que me parece muy interesante.
Jaime Berenguer, profesor de la Facultad de Psicología de la Autónoma de Madrid. Ha sido muy interesante escucharle, Jaime. Se le agradezco mucho su intervención.
Pues un placer, muchísimas gracias.
Gracias. Sony 56.